Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, buenas tardes, colegas, amigos, familias, ¿cómo les va? Otro miércoles aquí en este programa, caminemos juntos hacia la salud y la vida, dejando huellas saludables por FM Mantra 91.9. Y como todos los miércoles, siempre hay un invitado, un especialista en salud o referido a la salud. Y en este caso tenemos un colega, amigo desde España, Martín Redón. Él es diplomado en enfermería en la Universidad de Valencia, es diplomado en podología de la Universidad de Barcelona, tiene diplomaturas en cirugías podiátricas de la Universidad de Nueva York, posgrados en cirugía de mínima incisión, profesor en ciencias del deporte, cursos de cirugía, eventos, jornadas, congresos. Bueno, es muy largo su currículum, simplemente esto es un pequeño resumen. Vamos a hablar un poquito con él y con Silver, otro amigo, un poquito de la podología que está ahora en España, la podología de Latinoamérica, las grandes diferencias entre Latinoamérica y ellos, qué nos está faltando, qué debemos cambiar, ¿sí? Yo le doy las gracias a los dos, Martín, Silver, gracias por estar. Bienvenido, Martín.
Muchas gracias, Gustavo. Un placer estar con vosotros y estar en tu magnífico programa.
Bien. Silver, gracias. ¿Cómo estás,
gracias,
amigo?
Gracias, amigo. Pues una vez más aquí, es un lujo, es un placer cada vez que te acompaño y más con el calibre de invitado que tienes en el día de hoy.
La verdad, gran persona. La verdad que solo bastó un pequeño mensaje que enseguida ya nos comunicamos como si nos conociéramos de siempre. La verdad que un gran profesional, así que yo te doy las gracias, Martín. Y bueno, en un principio, como para empezar esta charla entre amigos, ¿cómo se está viviendo la podología en España, después que venimos de todo este tiempo de pandemia, de encierros? ¿Cuáles son las vivencias? ¿Qué patologías quizás encontraron o fueron reiteradas? ¿Cómo ves las cosas?
Vamos a ver, la podología en España está teniendo un gran auge desde hace unos años ya. Nosotros, ya por la edad, nosotros fuimos los pioneros en empezar la cirugía, dando un paso más que existía hasta hace unos años. Me refiero a empezar a hacer pues un poquito de cirugía podológica. Empezamos hace 30 años, nos fuimos pues unos pioneros, por así decirlo, a Estados Unidos, y empezamos allí a formarnos. Luego, pues poco a poco hemos ido avanzando en España, cada vez a pasos más agigantados a nivel de podología y a nivel de dar unos servicios ya de muy alto nivel, con unas cirugías realmente muy importantes. La verdad es que la podología en España está, no te diría yo al mismo nivel que Estados Unidos, pero quitando Estados Unidos, yo creo que somos los segundos en el mundo a nivel de estar en un alto nivel.
Bien, acá me dicen que se escucha un poquitito bajo tu audio, bajo, a diferencia quizás de Silver. Fíjate si lo podemos mejorar. Mientras tanto, bueno, nada, Silver, hasta que Martín arregle un poquito el audio. ¿Cómo ves vos nuestra podología aquí en Latinoamérica con respecto a España?
Mira, yo quisiera volver sobre las palabras de Martín. Y como bien él dice, a nivel mundial, top 2. O sea, al nivel de Estados Unidos está la podología española. Quizás de acá, del otro lado del mar, tenemos una visión hay veces errónea, ¿no? Y nos damos cuenta cuando interactuamos con ellos, cuando vienen, de que nada se ganó fácil. que todo fue un proceso muy largo. A Martín le tocó vivir muchas de estas etapas. Las competencias que se tienen hoy en día son muy diferentes a las que se tenían hace 20 años y a él le tocó abrir camino para que muchos jóvenes ahorita se están graduando y lo tengan muy fácil, ¿no? Ya hay una legislación, ya hay competencias, pero costó mucho.
Así es, amigo Lora. Si quieres que te matice un poquito lo que tú estás diciendo, nosotros cuando yo acabé la carrera de podología, nosotros no podíamos recetar, no podíamos hacer radiografías, no podíamos prácticamente hacer ninguna cirugía. Entonces, fue un camino muy largo, muy tortuoso, muy complicado, muy de estar luchando, por así decirlo, casi casi rozando la clandestinidad. Como empezaron los americanos, o sea, los americanos empezaron exactamente igual que nosotros. Y yo creo que en el fondo, en Sudamérica, en toda Latinoamérica, vais a tener que pasar el mismo camino, vais a tener que cruzarlo. Es un camino largo, es un camino duro, pero que yo estoy convencido de que la podología en Latinoamérica va hacia ese camino, o sea, es irreversible, tiene que ir hacia ahí. Lo que sí que es cierto es que para eso pues hay que prepararse muy bien y hay que pues, estudiar mucho y luchar mucho para que donde hemos llegado vosotros en unos pocos años estéis exactamente al mismo nivel.
Sí. Nosotros ahorita estamos, al menos acá, en la etapa en que ya se ha ido ganando calidad educativa, ya las universidades voltearon a ver, ya existe la licenciatura, o sea, ya es una carrera universitaria, pero ahorita estás enfrentando la resistencia del gremio médico, porque queremos ocupar un espacio que hoy en día está muy bien distribuido ya entre ellos, ¿no? Entonces, es normal, ¿no? Es una de las fases, ¿no?, por las cuales hay que pasar.
En España pasó exactamente lo mismo. De hecho, todavía existen en el gremio médico, sobre todo médicos pues, de cabecera, como se llaman aquí en España, que no saben las competencias del podólogo. El podólogo en España diagnostica, trata y receta. O sea, si tú diagnosticas y haces una receta y haces una radiografía y haces una cirugía, puedes hacer absolutamente todo. Pero aún así, existen podólogos, a mí me vienen pacientes todavía a la consulta que me preguntan si nosotros operamos después de 30 años, ¿entiendes? Pero cada vez sí que es cierto que las nuevas generaciones lo van teniendo mucho más claro. Ya hay muchos podólogos en España que tienen su doctorado y a nivel de cirugía de pie, te digo yo que estamos al mismo nivel o más alto que los traumatólogos en España. Te diría más, gran parte de las cirugías que realizamos nosotros son cirugías fallidas de otros compañeros de la rama médica, en concreto de los traumatólogos.
Lo que siempre hablamos con Silver es esa mal información o esa mala preparación de base, donde muchas veces nosotros notamos que en España cuando hacen la carrera es una carrera de varios años donde realmente
se oye un poco entrecortado,
¿no?
Gustavo,
o entre el que todavía no es podólogo Y de pronto, hola, hola, hola.
Se escucha entrecortado, un poco entrecortado por el internet, me imagino. Bueno, bueno.
Nos hemos quedado tú y yo, señor.
Sí, pues retomando lo que estaba mencionando Gustavo en este instante, no creo equivocarme porque lo hemos hablado muchas veces, es imposible que formes un podólogo en meses, es imposible formar un podólogo un año, ni en 2 años, es una carrera que tiene que ser universitaria, porque si tú tienes la intención de recetar, de diagnosticar de manera correcta, de prescribir estudios de laboratorio, de interpretar estudios de laboratorio, de hacer una cirugía, tú necesitas una formación médica. literal, una formación médica, con todo lo de farmacología, de fisiología, de con todos los conocimientos que necesita alguien para atender la salud de la persona a ese nivel, ¿no? Entonces, es por eso que necesita ser universitaria.
Nosotros, te comento, yo soy la última promoción que éramos. Primero hacíamos la carrera de enfermería y luego, teniendo la carrera de enfermería, hacíamos 2 años más de podología. O sea, en realidad la carrera era 5 años. Ahora la carrera es independiente, solo de la podología, pero sí que estamos viendo, junto con el grupo que hemos formado de podología internacional resolutiva, que vemos que los podólogos salen ahora, también incluso en España, de las carreras y no tienen la preparación que tenemos nosotros. Yo, en mi consulta, a lo largo de todos estos años, he tenido infinidad de compañeros que han acabado la carrera y, por así decirlo, han hecho la residencia en mi consulta. Porque el problema que existe es que en España la podología no está incluida dentro de la seguridad social. Por consiguiente, acaban la carrera, pero tienen muy pocas prácticas, muy poca experiencia. Muy poca experiencia yo he visto compañeros que todavía no habían visto, han acabado la carrera y habían visto una cirugía solo. Entonces tú no puedes salir de la carrera solo habiendo visto una cirugía. Ya no te digo el habiendo operado, sino sencillamente habiendo visto una cirugía. De ahí vienen los cursos que estamos haciendo nosotros de podología resolutiva, que son cursos muy intensos de cosas muy sencillas, que es realmente por donde tiene que empezar un podólogo, porque yo no empecé operando juanetes, empecé, hombre, mi compañero y tocayo Martín.
Apareció.
Sí, perdón, me perdí. Querido tocayo, un gusto, un abrazo, pasando
un abrazo
el
muy fuerte.
Es un
fuerte, amigo.
Gracias, Gustavo, por invitarme. Silver, hermano, amigo, querido.
¿Qué tal, amigo?
Bien, buenas tardes. Y Gustavo, gracias por reunirnos. Gracias por tenerlo a Martín aquí y poder aprender y charlar con él.
Así es. No, lo que estábamos hablando, Martín, un poco de la actualidad, ¿no? Y lo que es la podología en España, que como dice Silver, para mí es top, primer nivel, y cada día que pasa uno lee y vemos que... Hola, Cari, y vemos que que ellos están muy bien preparados, y muchas veces yo a veces escucho colegas acá que dicen que allá en España no solo que hacen toda la parte podológica, sino que hacen la parte de biomecánica, hacen la parte de cirugía. Y yo les comento que allá en España no hay podólogo que no sea biomecanista o que haga cirugía, pero es por la preparación. Entonces, aquí se piensa muchas veces que todo es así nomás, y no es así nomás. Y a veces se mandan a hacer cosas que no corresponden, y ahí empiezan los problemas. Entonces, para todo requiere tiempo, requiere preparación, y yo creo que en líneas generales en toda Latinoamérica nos está faltando eso. Como decía Silver, hoy en estos momentos tenemos la tecnicatura, en algunos países empezó ahora la licenciatura, o empieza a haber acuerdos, Perú empezó a hacer un acuerdo ahora con la UGR de aquí de Argentina por la licenciatura. Pero hay mucho camino para recorrer, hay mucho camino para aprender, ¿sí? Que esto no es así nomás de un día para el otro. Y yo creo que el modelo a seguir siempre es España. Es así, la preparación que ellos tienen.
Sí, pero sí, fíjate que esto es un camino que no acaba. Erróneamente muchos creemos, no, todos los podólogos españoles operan y Martín nos está diciendo. O sea, esto
no,
es una
no, no.
Es una tarea titánica. A ver, ¿qué por ciento tú crees de los podólogos españoles salen o tienen ya una preparación como para cirugía de pie y tobillo?
Vamos a ver, yo te digo, los que acaban la carrera de podología hoy en día en España, ningún podólogo sale preparado para hacer ninguna cirugía. Ninguno. O sea, luego tienen que dedicarse pues, a hacer másters, hacer cursos y empezar esa curva de aprendizaje poco a poco. O sea, primero, ahora yo tengo 3 alumnos en mi clínica que han acabado la carrera y lo primero que tienen que estar empezando a aprender es anestesiar, porque no han pinchado. O sea, no nos creamos que en España uno acaba la carrera y ya directamente, no, esto es una curva de aprendizaje muy lenta y hay que ir con mucho pie de plomo y con mucho cuidado, porque no estamos hablando de pacientes, estamos hablando de que nos ponen su salud, en este caso su salud de pie, en nuestras manos. Por consiguiente, tenemos que ir con mucho cuidado. Y hay que ir muy poco a poco el aprendiendo a hacer una cirugía resolutiva y una cirugía podológica adecuada.
Sí, por eso es el valor del grupo de cirugía resolutiva, porque son cirugías que están al alcance con la experiencia que haga falta, pero no son cirugías muy complejas que requieran un quirófano, que requieran y alivian mucho la situación. Son rápidas, relativamente rápidas, recuperación rápida, y para los problemas más comunes, el 80% de lo que vas a ver en consulta, ahí lo resuelves, ¿no?
Querido amigo, así es. Existen compañeros que están operando retropié, están haciendo alargamiento de gemelos, están haciendo cirugías muy, 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 muy avanzadas, pero realmente vamos a ser prácticos, vamos a pensar qué paciente te viene a ti a la consulta. Y vamos a empezar por los pacientes que te vienen a ti a la consulta y con qué problemas te vienen. Pues a lo mejor un 70%, un 80% pues te vienen con una onicocriptosis, con un hieloma interdigital, con un dedo en garra. Eso en podología resolutiva lo podemos solucionar perfectamente, o sea, una exostosis subungueal. Eso se puede aprender si uno tiene una base, eso lo puedes aprender perfectamente en 2 días lo puedes aprender, y hay que empezar poquito a poco a hacer eso, pero tienes que tener una base y tienes que tener un maestro o un profesor en este caso que te esté indicando cómo tienes que hacer eso. Y luego también es muy importante el hecho de que tenemos que tener elementos de diagnóstico. O sea, yo estoy cansado de ver a personas que están operando o que te vienen con una uña en forma de teja que le molesta mucho. Vamos a ver, lo primero que yo hago en mi consulta es mirarlo por el fluoroscopio y ver si existe una exóstosis bungueal. Porque en el 90% de esas uñas que se clavan, eso, existe la exóstosis bungueal. Si tú haces una exéresis de la uña o haces una matrincectomía o haces un frost o haces cualquier técnica, un fenol, a lo mejor el problema no lo estás solucionando, porque el problema de base está en la exóstosis. Si tú no quitas la exóstosis, ese paciente va a tener el problema otra vez. Por eso también es muy importante el tener en tu clínica unos medios para poder solucionar los problemas. Yo siempre pongo el ejemplo de los odontólogos. Los odontólogos, tú vas a su clínica y, bueno, tienen su aparato de rayos, incluso hay algunos que ya tienen un TAC, que te hacen un TAC intraoral, y entonces ellos ven dónde está el problema. Nosotros tenemos que ir por ese camino, o sea, tener una aparatología que nos sirva para que podamos hacer un diagnóstico correcto, porque si no, vamos a cometer muchos errores. Entonces es importantísimo el hecho de, poco a poco, el ir teniendo aparatología. Veo que en Sudamérica ya hay algunos compañeros que están empezando a introducir aparatología. Entonces, eso me parece estupendo, porque de ahí vas a sacar un buen diagnóstico, y si tú sacas un buen diagnóstico, vas a hacer un buen tratamiento a tu paciente.
Está bien, Martín, pero yo te pregunto algo. Vos podés tener los mejores aparatos, pero si vos no estás preparado, no sos consciente del informe final que vas a pasar para luego realizar lo que fuese, tiene mucho que ver. Porque me ha pasado de ver o escuchar mucha aparatología y resulta que después los informes finales no son los correctos y tuvimos muchos problemas. Problemas que después tenemos que solucionar, ¿no? Yo entiendo que la aparatología ayuda mucho, eso nos hace que nosotros nos potenciemos. Como dice Silver siempre, qué mejor que nosotros que conocemos más el pie que nadie, porque estamos permanentemente con los pies. Pero bueno, también es cierto que volvemos a lo mismo, la preparación, ¿es así?
Así es, querido amigo. Tenemos que tenemos que tener una aparatología, pero indudablemente si tú tienes un Ferrari y no sabes conducir, pues entonces vamos muy mal. O sea, si tú no tienes unas buenas bases para poder hacer un diagnóstico, puedes ver hacer una radiografía, ver una fluoroscopía o hacer una ecografía y no saber lo que estás mirando.
Martín.
¿Sí? Es que es importante lo que dice Martín allá y lo que decía Silver la anterior semana que hablábamos. Y lo que has llevado, Gustavo, y has terminado de llevar en la universidad. Imágenes de radiografías para poder ver y sí o no y diagnosticar. Si no, el paciente se viene con esa radiografía. Imágenes de tomografías que han costado más aprender que ecografías. Entonces, de ahí es de que es importante. Y coincido con lo que dice Martín. Y lo que hace Papa Limber, espero que no le esté ardiendo la oreja a Papa Limber en este momento, pero es que tiene mucha razón Papa Limber y lo que le dices, Gustavo. Si nosotros en Latinoamérica no aprendemos y además no llevamos a la par esa investigación científica con la aparatología que dice Martín, los equipos tenemos en cuenta que son parte del diagnóstico, es para confirmar el diagnóstico que nosotros tenemos que hacer. Entonces, y no cometer esas atrogenias que dicen. Yo rescato mucho y se me quedó, Silver, lo que dijiste el anterior día, la anterior semana, las horas uñas que nosotros le ponemos es mucho más que cualquier otro médico especialista. Y eso sí nos hemos dado cuenta y nos damos cuenta en el minuto a minuto, día a día, que vamos trabajando. Hay algo que a mí me gusta mucho y estoy emocionado, pero no voy a poder ir a España porque Karina, mi esposa, está yendo allá y va a poder estar allá como 15 días, Martín, o no sé cuántos días, allá en tu clínica estudiando y aprendiendo todo esto. Y en algún momento tendré que ir, pero nos motiva eso para poder tener mayor conocimiento y tener el mejor manejo de todos los equipos y tecnología que salen que ayudan al diagnóstico para poder ser mucho más resolutivos en nuestros tratamientos. Estoy totalmente de acuerdo. Qué linda charla, Martín. Y, ¿qué digo? Hoy les diré, chicos, y les digo, queridos colegas en Latinoamérica que ven el programa, no hubiera podido sostener la misma consulta hoy que hace 2 años, antes de que empecemos con la universidad a ver este tipo de cosas que estoy haciendo y en la licenciatura. Ya me falta poquito, ahí te doy alcance, Gustavo, ¿no? Entonces, de ahí es de que vemos con esta materia, ¿verdad? Vemos de que podemos ser más efectivos, podemos coordinar y hacer un informe mucho más sustentado, técnico y a la altura del ámbito de sanitario y de salud, para que nos puedan respetar. Lo que hemos mencionado siempre es de que el tener un cartón de licenciatura, de magíster o de un diplomado, no es de que te eleva el ego, sino te eleva el conocimiento y te habilita para poder hacer otras cirugías. He tenido el gusto de conocerlo a Martín en México, cuando estaba haciendo estas operaciones, Gustavo, y tuve también el placer de que después de que ellos volvieron, Martín, después de que volviste a tu país, a los 4 o 5 días vinieron los pacientes que operaste. Y entonces ahí los curamos en el consultorio de Ortopo y los curamos y vimos esa evolución. Es pero espectacular. En 7 días estos alux valgus ya no había, no tenían dolor, no había mucha invasión. Y pudimos ver esa recuperación que luego nos mandaron algunas fotografías y en 15 días eso estaba como si nada hubiera pasado.
Cuánto me alegro, porque yo no pude ver a los pacientes que intervine ahí en México y me quedé con esas ganas de saber cómo habían quedado. Pero ahora que tú me comentas eso, estoy muy contento porque fueron pequeñas cirugías que realizamos, pero como tú muy bien pudiste ver, es una cirugía resolutiva, sencilla, fácil, que se puede hacer perfectamente en la consulta y que va de maravilla. Y que realmente el paciente va a estar muy contento de la solución que tú le esperas, que tú le estás dando, porque te viene con un problema y se va de tu consulta sin ese problema. Y hay veces problemas que llevan toda su vida dándole, molestándole, y llegas a la consulta y dices, esto con anestesia local en 5 minutos se lo he quitado. Y realmente eso es satisfactorio para ti y más sobre todo para el paciente, que ve una solución resolutiva y definitiva para él.
Fíjate que me quedé pensando lo que hablabas hace un rato de la paratología. Y yo siento que todo es una consecuencia lógica. Tú, por ejemplo, te gradúas y estás haciendo tu onicomicosis, onicocriptosis. De pronto empiezas a ver que hay onicocriptosis un poco más complicada, que escapan un poquito más, te preparas, tomas tus cursos, tus talleres, etcétera, y empiezas a hacer tus primeras cirugías unguial. Para eso necesitaste un instrumental especial, necesitaste invertir en otras cosas, pero después te encuentras que muchas de esas onicocriptosis tienen un componente óseo y empiezan las esostosis o incluso los osteocondromas, etcétera, y no puedes curar eso sin verlo. Entonces necesitas, ¿cómo puedo ver? Para poder actuar o para saber, y entonces ya ocupas un fluoroscopio, pero no empiezas así, empiezas enviando al paciente que se haga radiografía, que muchas veces no se hace, o la toma mal, o etcétera, y tú dices, necesito tener yo el equipo aquí para poder resolver yo la situación acá, y entonces es que inviertes en algo así, ¿no? Pero es toda una consecuencia lógica de hasta dónde tú puedes llegar por conocimiento, y yo siento que es la mejor inversión del mundo. La mejor inversión del mundo es en herramientas para tú hacer mejor tu trabajo, que es lo que estás haciendo.
Limber, te cuento. Yo tengo un fluoroscopio desde hace más de 20 años. En mi consulta ya tenemos dos fluoroscopios. Es la mejor inversión que yo pude hacer en mi vida. Yo antes tenía un aparato de rayos, con lo que te hablo de hace 30 años, y el aparato de rayos hacía la radiografía, luego tenías que revelarla, y pues bueno, ocupaba un espacio con un aparato de fluoroscopía. Lo ves en el momento y sobre todo el paciente lo ve en el momento. Y te da una seguridad y una tranquilidad de saber lo que tú tienes que hacer y lo que tú tienes que realizar y si tu diagnóstico es correcto o no es correcto. Porque muchas veces te vienen unas uñas involutas que piensas que hay una exóstosis, le haces una fluoroscopía y no existe una exóstosis. A lo mejor el problema está en que el extensor está traccionando excesivamente el dedo hacia arriba y le está provocando un problema que no, o una hiperpronación. Pueden haber muchísimos más problemas, pero sí que es cierto que es muy importante la fluoroscopía, la ecografía, cualquier tipo de aparato diagnóstico, pero sobre todo tenerlo tú en tu consulta, porque hablando ya entre colegas, pues bueno, sí que es cierto que si tú tienes eso y tú mandas a hacer una radiografía a un sitio, tiene que ir, hay muchas veces que el paciente por el camino se va a perder. Se va a perder. Pero, y aparte no es eso, es que no lo van a saber diagnosticar, porque yo al principio, cuando no tenía ni aparato de rayos, pues bueno, lo mandaba a hacer una y no, y en los hospitales, en la radiología, exactamente cositas tan pequeñitas, ese piquito que está ahí, no lo saben diagnosticar, no lo saben ver, y entonces es un mareo para el paciente y un inconveniente para ti, porque realmente lo has mandado y no te han solucionado nada. Entonces, eso es un camino que vais a recorrer seguro y que lo vais a ver, porque os digo, es la mejor inversión que podéis hacer en tener buen instrumental, buen material, y de ahí luego ya empezando a hacer pues pequeñas cosas. Yo empecé operando con mi padre, operando una uña, porque yo acabé la carrera y efectivamente tampoco yo había en la carrera, bueno, la única cirugía que vi fue la que me operaron a mí una uña. O sea, mis profesores me operaban a mí una uña, esa fue la única que yo vi. Por cierto, que se volvió a aparecer una recidiva, pero yo a mi profesor que me operó nunca se lo dije. Siempre me preguntaba, ¿cómo está la uña? Y yo decía, maravilloso, maravilloso, me puso un sobresaliente. ¿Sabes? Yo no le dije que me volvió a salir otra vez la uña. Me hizo un frost y bueno, volvió a salir, pero no, nunca más me volvió a molestar. Ya te digo, importante, en Sudamérica. Con el tema de las cirugías, el que empecéis a ir muy poquito a poco, con pequeñas cositas, y ahí daréis cada vez un pasito más adelante, otro pasito más adelante, y al final estaréis exactamente al mismo nivel que nosotros, estoy convencido. Incluso, igual nos superáis. O sea, no hay ningún, estoy convencido de ello, porque sois gente muy, muy estudiosa y con muchas ganas de aprender.
tu micrófono, Gustavo.
No, que me parece que coincidimos en esto que voy a decir, que es muy amplia ahora la gama de pacientes que tenemos. Antes, quizás años atrás, se limitaba nada más que a la tercera edad, a la gente adulta, pero últimamente nosotros tenemos ya, arrancamos de niños de muy pequeños, con muchas dolencias, con distintas patologías, una desde el punto de vista de la biomecánica pisando ya mal, con muchos dolores. Entonces se amplió toda esa gama de pacientes. Entonces, como decía Silver, saber cómo atender, qué resolución tomar y todo, ¿no? Y no limitarnos nada más que a cortar las uñas y sacar los callos. Que bueno, eso es particular de cada uno, ¿no? O sea, como yo digo, yo acabo de terminar la licenciatura y no es que digo, bueno, terminé y ahora no hago más nada. No, hay que seguir creciendo. Ojalá aquí en Argentina pudiésemos seguir estudiando y hacer cirugía, por ejemplo, ¿sí? Sería interesantísimo. Que quizás, cuento, bueno, sí.
Te cuento, Gustavo, nosotros cuando acabamos la carrera, cuando yo la acabé, no podíamos hacer cirugía. Y aún así, tiramos para adelante. Mira, yo el primer experto que se hizo en España de cirugía en la Universidad de Nueva York, lo hice justo con mi amigo Bernardino, fuimos los pioneros que fuimos a Estados Unidos. Y en España, en aquella época, no se podía hacer cirugía. Y nosotros tiramos para adelante. Con respecto a lo que estabas diciendo de la biomecánica, sí que es cierto que la podología no es solo cirugía y operar, hay muchísimos más campos. Está la podología deportiva, está la podología pediátrica. Yo he estado tratando a niños con pies valgos, con hiperlaxitud, desde hace muchísimos años. Y cada vez la gente tiene más claro que el podólogo es el que se tiene que encargar de esa patología, del cuidado de los pies de los niños, de los deportistas. Yo, de hecho, cuando acabé la carrera, imagínate, yo acabé la carrera en Barcelona y yo no tenía muy claro el tema de las plantillas. O sea, porque me habían hecho, yo he padecido de los pies, de hecho, estoy operado de uno de ellos por mi gran amigo Luke Cecchinelli, y yo acabé la carrera, me habían hecho plantillas y no me funcionaba ninguna. Y esto no puede ser. Total, que en un congreso, porque también es importante ir a los congresos, vi a, no sé si vosotros lo habréis oído hablar de él o lo conocéis, Martín Rueda. Martín Rueda fue el pionero de la biomecánica en España. El primero que inventó todo lo que ahora están los aparatos de presión y todo eso, el primero que lo inventó fue él. Él estuvo en el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat, y que ahí es donde se venían deportistas de todo el mundo a hacerse estudios biomecánicos. Y con Martín Rueda yo empecé a ver que existía otro mundo en la biomecánica de las plantillas. Yo tengo una teoría. Yo en 30 años nunca he visto en la misma persona los dos pies iguales. Entonces, yo siempre que voy a la radio, yo toda la semana voy a un programa de la radio aquí en Valencia, a los oyentes siempre les digo lo mismo. Cuando tú veas unas plantillas que las dos son iguales, hay algo que nos está fallando. Porque tú nunca, nunca, nunca vas a ver dos pies de la misma persona que sean exactamente iguales. Cuando tú tengas dos plantillas que son iguales, una de las dos no te está funcionando. Y lo más seguro es que sean las dos. Por eso, yo también, en el tema de la biomecánica y en el tema de las plantillas, soy muy partidario de personalizar el tratamiento. Yo todavía soy de la antigua escuela de que hago yo las plantillas a mis pacientes. Hay personas por ahí que no estén de acuerdo, que les parezca mal, o que les parezca más cómodo el hecho de encargar las plantillas a que se las hagan. Pero en esa distancia que existe entre que tú mandas a hacer las plantillas y que te las hagan a un taller, ahí se pierde mucha información. A mí, a mi consulta, pues por el volumen de plantillas que tengo, me han venido muchas empresas a ofertarme el hecho de que yo les mandara yo las plantillas. Y yo siempre les he dicho lo mismo. Les he dicho, perfecto, lo voy a hacer con vosotros. Hacedme unas plantillas a mí, y si a mí me funcionan, yo las hago con vosotros porque yo me quito trabajo. O sea, yo prefiero, a mí me las hacen y me las hacen bien. Caramba, todas las que me han mandado no las he podido llevar ni media hora. Entonces, yo soy muy partidario de que en la podología, la biomecánica de las plantillas, en el tema de las plantillas, en el tema de hacer nosotros el tratamiento, tenemos que personalizar, porque ahí el paciente va a estar mucho más satisfecho y tú vas a tener mucho más fácil el hecho de corregir aquí, allá, corregir un poquito, subir un poquito, bajar un poquito. Si te la mandan de otro sitio y no tienes ese tacto con el paciente, no has hecho tú los moldes, no, se te va a ir, o sea, lo que no puedes es que te venga el paciente, no voy bien con la plantilla, pues bueno, pues la voy a mandar y dentro de 15 días venga que les habrán retocado. No, tú tienes que en el momento retocar tú la plantilla. Lo que sí que está claro es que eso es una cosa que cada vez, yo en las universidades, todos los alumnos que me vienen a mi consulta, veo que en la universidad cada vez están tirando más hacia ese camino, hacia que los alumnos no sepan hacer las plantillas. Y yo creo que es un grave error. Es un grave error. De hecho, todos los alumnos que vienen a mi consulta y ven cómo hago las plantillas, todos al final acaban haciendo las plantillas ellos. Porque es que tiene que ser una cosa personalizada al 100%. No se puede dejar eso en, no, yo te lo mando y te las hacen. Sí, claro, sí, pero para eso también, indudablemente, tienes que tener otra curva de aprendizaje y aprender a hacer las plantillas. Que es, claro, es mucho más fácil, yo las mando aquí, me las hacen y ya está, yo me olvido. No, si tú quieres tener una consulta que te funcione bien, tienes que enseñarles a tus pacientes a hacer las plantillas. Yo con Martín Rueda, que ya te digo, es el número uno, él ha sido el podólogo del Barcelona, yo he estado con él viendo cómo trataba a Messi, a vuestro queridísimo Messi, y es otro mundo, o sea, es una plantilla hecha a la medida, es como te diría yo, como un traje hecho a la medida, y un traje hecho a la medida no es lo mismo que comprar un traje en una gran superficie, siempre te va a quedar mucho mejor si te lo han hecho a la medida.
Fíjate que agregándolo a todo esto que nos ha comentado Martín y que tiene todo el sentido del mundo. Aquí no aplica el tema de las especializaciones. O sea, mucha gente anda con el criterio de, bueno, mejor que un ortesista que le sabe más a eso, a los materiales, y a que se encargue de hacer aquello. Pero es algo muy impersonal. Estamos tratando la salud de una persona. Es un paciente que tú eres el que has visto, que sabes cuáles son sus problemas, sus actividades físicas, a qué se dedica. El ortesista no sabe nada de eso. Él no tiene acceso a su historia clínica. Él va a agarrar números, y en base a números y alturas y medidas, él va a diseñar algo que en teoría debería embonar y ser lo correcto. Pero le falta la parte que tú tienes, que es el día a día de esa persona, ¿no? Entonces, ahí no aplica el que es mejor que lo haga él, porque si no vas a vivir de retoque en retoque, o el paciente se va a llevar algo que no es exactamente lo que necesitaba, por unos milímetros, por lo que sea, pero no es lo que él necesitaba. Pero bueno, va a haber una mejoría y pues así está bien, no va a haber protesta de ningún tipo, pero el trabajo pudo ser mucho mejor. Porque tú eres el que le sabes a él, tú eres el que claro. Tienes todo. Tú sabes que a él le gusta escalar, y al escalar hay un gesto deportivo que pasa esto, y hay un desgaste en tal zona, y eso no lo sabe el ortesista, ¿no? Entonces, tiene todo el sentido del mundo, y yo estoy completamente de acuerdo.
Ya te digo, junto, en la podología resolutiva, junto con Jaime del Moral, que vosotros también lo conoceréis, este gran podólogo y compañero y amigo, estamos, porque Jaime es como yo, es de la antigua escuela y es de los que él hace el molde a su paciente, él hace la plantilla a su paciente y él le pone la solución a su paciente. Luego, el tema de los materiales, yo, por ejemplo, trabajo con polipropileno, Jaime trabaja con Robalfoam, el material ya es lo de menos, lo importante es el molde. Lo más importante de hacer una buena plantilla es hacer un buen molde. Si tú haces un buen molde, la plantilla es muy probable que te salga bien. Pero lo tienes que hacer tú, tienes que controlar tú el paciente y tienes que hacerle la plantilla tú o una persona que esté en tu consulta, un podólogo que esté en tu consulta, que sepa hacer las plantillas. Sí, y eso tienes un éxito garantizado. Yo te digo, yo fácilmente a la semana pondremos entre 15 y 20 pares de plantillas. Nos viene entre un 1 o un 2% de personas a retocarse la plantilla. Y ya te estoy hablando, pues a lo mejor de deportistas de élite, te estoy hablando de corredores de maratón, que claro que ahí sí que es cierto que como haya un pequeño desliz de un milímetro arriba, pues si estás corriendo 40 kilómetros, pues efectivamente le puede salir una rozadura. Pero en el 99% de los casos, las plantillas son espectaculares. Luego, conozco de otros casos de compañeros que me comentan que les hacen las plantillas, me dicen, no, cada plantilla que me hacen son dos o tres retoques. Ya dos o tres retoques a ti, que te están haciendo las plantillas, a ti ya te está dando mala imagen. Si un paciente tiene que ir a tu consulta a retocarse las plantillas tres o cuatro veces, como cuando a ti te ponen una, el dentista, yo siempre, por desgracia, siempre pongo el ejemplo del dentista, pero si a ti te ponen una prótesis, un implante, y tienes que ir cuatro o cinco veces a que te retoquen el implante, al final acabas cansado. Y al final a lo mejor te vas a otro sitio. Entonces, es importante, yo creo que la podología hay que englobarla nosotros a nivel de que tenemos que intentar acaparar o tratar todos los campos o saber de todos los campos. O sea, eso es importante. No, si empiezas a delegar mucho, pierdes el tacto con el paciente.
Martín, y tenemos unos minutos todavía. Sí. Quiero saber sobre la podología en los niños. Quiero tu opinión, si hubo un porcentaje. Bueno, sabemos que ha aumentado el porcentaje de diabetes, obesidad en los niños, por lo menos aquí en Latinoamérica, no sé en España, pero está pasando eso, que estamos, yo por lo menos en Argentina estamos recibiendo muchos niños con problemas en los pies. A nivel biomecánico, a nivel micosis, a nivel uñas encarnadas, traumatismos, golpes que han tenido para andar en todo este tiempo en pandemia descalzos, sin una actividad, sin una regularidad en su vida. Bueno, ¿qué opinas?
Pues te cuento. Nosotros en España, gracias a Dios, no tenemos ese problema tan grande con la diabetes como existe en todo lo que es Latinoamérica. Tal vez la alimentación mediterránea o llámalo como quieras, no existe tanto problema. Con respecto a los niños, sí que es cierto que existe, entre comillas, una lucha aquí, yo por lo menos, o una diferencia de pareceres a nivel de los pediatras, que son los que muchas veces ven a los niños, y que te ves un niño valgo, con un pie valgo, un pie pronado, que se cae con mucha asiduidad. Y los pediatras, aquí en España, no pasa nada, eso ya se le pasará, eso se corrige solo. No se corrige solo. Yo veo muchos padres que te vienen a la consulta con esos niños que dicen que los padres dicen es que se cansa corriendo, en cuanto salimos a pasear el niño corriendo quiere que lo cojamos al brazo, no quiere andar, no quiere jugar. Un niño cuando es pequeño quiere andar, quiere jugar, quiere saltar. Y si se cansa mucho, cuidado, ahí salta una alarma que hay un problema. O un niño que se queje de que me duelen los pies. Un niño no se queja de que le duelen los pies. Si le duelen los pies es porque existe un problema. Y si existe un problema, hay que tratarlo. No, eso se corregirá solo. Vale, bien. ¿Y si no se corrige? Yo veo a padres que me vienen con chavales de ya 12, 13 años, que es que lo llevamos al pediatra y dijo que no pasaba nada, que ya se corregiría, y vemos que cada vez va a peor. Claro, no es lo mismo coger un niño con 5 o 6 añitos que está todavía formándose todo lo que es la estructura del pie y entonces ponerle tus plantillas para intentarle corregir esos problemas que ponérselo con 14 o 15 años que el chaval ya está prácticamente formado. Entonces, muchas veces ven la desesperación de los padres a nivel de decir ¿y por qué esto no me lo han dicho antes? ¿Y por qué no me han dicho que le pusieron unas plantillas antes? Yo siempre digo lo mismo. Entre poner unas plantillas y no ponérselas, entre jugármela a decir, bueno, ya se le corregirá, y ponerle la plantilla y ayudarle a que le corrija, yo siempre se las pongo. Soy partidario de, porque a un niño el poner unas plantillas no le va a ocasionar ninguna patología. Pero es muy probable de que si no se las pones, sí que le provoques una patología.
Y es real. Es real.
Eso sí, amigo.
sus puntos de vista, Martín, Silver.
Totalmente de acuerdo. En Bolivia igual nos pasa y en muchos papás que vienen. Y hay un tema que quisiera acotar a esto. No sé si te ha pasado allá, Martín, tu callo. Y el otro día, en una de las charlas de Silver, quedó así como que la pluma en el tintero. Si hay micosis con los recién nacidos. Me tocó tres. Uno el 2019, el 20 y el año pasado, hija de un médico. Y que este me dijo que había nacido así, que habían hecho todas las pruebas necesarias y que no había. Pero sí nació, increíblemente. Pero, y hasta ahora, después de esos casos, nunca más he tenido. Y los papás han referido también que así han nacido sus hijas o hijos, en este caso un niño era, ya grande, 6 años este. La otra que sí la tratamos, y con candidiasis, era ya la niña de unos 11 años. ¿No? Pero lo que hice humildemente es decirle al papá médico que él hágase por los síntomas, los signos, la semiología, todo, había esto. Entonces, él hizo el cultivo y salió vino con eso, ¿no? No sé si pasa, yo creo que va a ser un tema que vamos a tener que investigar más los podólogos, si los niños nacen con micosis por traumatismo, por falta de espacio. Uy, creo que golpeó la computadora, por falta de espacio en vientre, y ya vienen con esto, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Martín. Hay muchos papás que están viniendo con radiografías, están cansados de que les digan, no, esto se va a pasar y no pasa. Ya tienen 4 años, ya tienen 6, 7, y no pueden tener soluciones. Ahí es donde vamos nosotros a ver con la biomecánica para poderles hacer una órtesis plantar a los chicos. Más nada que agregar, porque creo que lo que está pasando allá, al otro lado del charco, que lo vuelvo a decir con cariño, ¿ya? En la madre, ¿cómo se llama eso? ¿De España?
Madre patria.
Eso, está pasando igual aquí en Latinoamérica.
Sí, eso pasa exactamente igual.
Yo creo igual, ¿no? Que es un fenómeno que sucede. Esto de que muchas veces un pediatra le puede decir no pasa nada, se cura solo, o hay que verlo después que tenga 10 años, y obvio, ¿no? El niño no puede dormir a las noches, tiene un dolor, que incluso en edades tempranas ya puede empezar a desgaste a nivel articular, producto de la mala pisada y cosas así, y entonces yo siento que es por desconocimiento. Históricamente él no necesitaba consultarle a nadie, él como pediatra tomaba una decisión al respecto. Con la introducción del podólogo en todo esto, ya hay una especialización en esta parte del cuerpo y quizás a veces les cuesta delegar, ¿no? Pero quizás antiguamente así decían, yo conozco traumatólogos que te dicen, no, todavía no se le haga nada, allá para los 8 años por ahí, y obvio que no. Obvio que no, porque vas a tener un desgaste, un problema, una dolencia o una evolución de 8 años cuando llegue ese momento, ¿no? Y es diferente. Pero bueno.
Sí, o póngale los zapatitos al revés.
Sí.
Pero he escuchado de esas muchas, realmente.
Sí, sí, la verdad, sí.
Mira, fijaros.
Ayer dos pacientes así, ayer. Yo.
fijaros en una cosa. Yo no sé en Sudamérica si ocurrirá lo mismo que ocurría aquí en España hace unos años, que era el hecho de que hace como 30 años o 40 años, muchos niños llevaban botas ortopédicas. Aquí en España ya nadie lleva botas ortopédicas. Yo no sé si en Sudamérica la gente, los niños llevan botas, les ponen botas ortopédicas o todo eso. Y ya se han quitado por completo porque no servían para absolutamente nada. Pero hay muchos niños que les han causado su juventud un trauma por llevar botas ortopédicas, increíble, porque no servían para absolutamente... El famoso tacón de Thomas, que vosotros conoceréis sin duda, o las plantillas, las California. No sé si las habéis llegado a conocer, las California, que les provocaban unas hiperqueratosis a nivel del escafoides a los niños, brutal, que era un dolor insoportable. A mí cuando me venían con botas ortopédicas a la consulta, te hablo de hace muchos años, o con plantillas California, que eran plantillas ya prefabricadas, ya hechas, se las ponían con una cazoleta que les cogía todo el pie, se las ponían y los niños eran... me han llegado a venir con llagas, con ensangrentado. Yo directamente las botas ortopédicas y ese tipo de plantilla las tiraba a la basura. No sirve para absolutamente nada. Hoy en día el niño tiene que llevar su plantilla ortopédica realizada por su podólogo y un zapato cómodo, una zapatilla de deporte, porque también está lo de las zapatillas de deporte. Yo siempre a mis pacientes les digo lo mismo. ¿Tú has visto algún corredor de velocidad correr con zapatos? Pues no, pues todos van con zapatillas. Las zapatillas, la gente, es que las zapatillas son malas. Una buena zapatilla de deporte es muy buena. No pasa absolutamente nada por llevar. Existían esos mitos de, es que si llevas un zapato, una zapatilla de deporte se te hace el pie más ancho. Esas son auténticas melonadas que se decían hace tiempo, pero ahora hay que llevar un calzado cómodo, un calzado adecuado, un buen calzado, y el niño tratarlo con sus plantillas y hacer una valoración adecuada. Y luego pues hacerle unas revisiones conforme va evolucionando con la estructura del niño y el pie del niño.
Bueno, amigos, se nos fue el tiempo, así que les voy a pedir brevemente a cada uno sus últimas palabritas. La verdad que es un tema para hablar seguido. Martín, yo te doy las gracias por tu atención, por tu predisposición. Te deseo unas felices vacaciones. No va a ser la primera y última vez que vamos a hacer una charla así en grupo, porque da para hablar bastante. Karina, Reina, un beso. Martín, gracias. ¿Cómo están?
Un gusto, Martín.
Hola, mucho gusto.
Así que nada, un abrazo. Gracias, Martín, desde España. Gracias, no. Martín, desde Bolivia. Silver, gracias, desde México. No sé hoy, Silver, ¿qué tenemos?
Sí. Me quería despedir diciendo a toda Latinoamérica, a toda Sudamérica, a toda Centroamérica, que el Congreso Nacional de Podología es en noviembre este año en mi ciudad, en Valencia, que después de los 2 años de pandemia, pues bueno, se vuelve a hacer un Congreso Nacional aquí y va a ser un Congreso Nacional internacional a gente de todo el mundo, y invito a todos los podólogos y todos los podiatras que vengan a Valencia, que vengan a mi ciudad, que van a ser muy bien recibidos y va a ser un congreso realmente espectacular. Y bueno, y probarán la mejor paella del mundo, que indudablemente se hace en Valencia.
Bueno.
Un fuerte abrazo, amigos.
Gracias, Martín. Gracias. Gracias, Silver. Nos vemos esta noche, Silver.
Nos vemos esta noche, Silver.
Nos vemos a las 8.
Nos así vemos. Es, gracias, un abrazo.
Nos vemos, amigo.
Vamos a tener que ir a comer paella. Al Congreso
no sé si vamos. Que...
al Congreso no sé si vamos, pero a la paella seguro.
Eso sí.
Gracias, luego, amigos. Chao, chao.
Hasta luego, adiós.
Para comunicarse con Gustavo Pérez, técnico superior en podología y director de Deportpie, Centro Integral del Pie en Ramos Mejía, miembro del grupo PIES Internacional, puedes mandarle un WhatsApp al móvil de Argentina, +54 911 2450 8789, por mail a gustavoduardo@yahoo.com.ar, Instagram, @deportpie_aleteia. Face, Gustavo Pérez.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.